Joaquín Ernesto Hendrix Díaz, gobernador con periodo concluido, 1999-2005.
Oye, qué interesante, te tocó una época de cambios con el expresidente Vicente Fox, que también aplicó una serie de conductas, digamos, para la estabilidad de las regiones. Y yo recuerdo en tu periodo que tú hiciste muchos cambios en el estado de Quintana Roo y recuerdo mucho los invernaderos, fíjate.
Sí, cómo no. Sí, desde luego. Esa fue una labor muy, muy interesante que realizamos en el estado, tratando de lograr los equilibrios en el desarrollo del propio estado. El desarrollo se nos ha polarizado, se ha venido más hacia el norte, hacia Cancún, la Riviera Maya, nuestro plan estratégico de gran visión que construimos al inicio de la administración, que denominamos Quintana Roo 2000-2025, nos dio una visión clara, obviamente con la participación de todos los sectores productivos, sociales del estado, nos dio una visión clara de lo que teníamos que hacer para lograr, para avanzar en el equilibrio del desarrollo del estado. Y por eso decidimos participar en este proyecto de Hidroponía Maya, que consistió en la creación de un proyecto central de producción hortícola que capacitaba a las comunidades vecinas para que hicieran una labor equivalente a la maquila y el proyecto central, acreditando la calidad del producto en el comercio internacional, es quien representaba legalmente a todos los productores del estado. Esa fue una etapa muy, muy interesante en el devenir de el sector agropecuario en Quintana Roo.
Era una escuela, ganaban dinero y exportaban.
Ganaban dinero, exportaban, mejoraron su alimentación y entonces
¿Recuerdas a dónde exportaban?
Se exportaba hacia los Estados Unidos, hacia Canadá y hacia Japón.
Fíjate qué increíble. Una de las problemáticas que estamos viviendo es la migración. Recuerdo hace muchos años cuando decíamos que Estados Unidos debería de invertir en México para que los mexicanos no se fueran a Estados Unidos, si tú recuerdas.
Sí, sí.
Entonces sí, venían las empresas extranjeras, se asentaban en México y el mexicano no se iba ya a Estados Unidos. Fue un freno de cierta manera.
Sí.
Luego, estamos pensando que los países centroamericanos nunca pusimos atención y nunca nos fijamos en ellos. El hecho de que no tengan una estabilidad económica y no tengan viabilidad para vivir de una manera amable está provocando la salida de ellos y tratando de acceder a Estados Unidos, que, como dicen, ahí llegas y barres dólares, ¿no? Y yo recuerdo que de cierta manera esa fue tu política.
Sí.
¿Cómo frenar y cómo producir para que la gente no se fuera?
Sí, de eso se trataba. Si volvemos al tema de Hidroponía Maya, la idea era dar oportunidades de empleo a nuestra gente del centro y sur del estado para que ganaran más, para que se beneficiaran del turismo mediante la venta de su producto, sin dejar de hacer lo que históricamente habían hecho, que es la agricultura, pero con mayor rentabilidad, emocionándose con su participación en el desarrollo tecnológico, conociendo de lo que es la tecnología para la producción agrícola. Y esto emocionó mucho a los habitantes de otras regiones del estado. Y así evitamos que salieran de su entorno, que vengan a las zonas turísticas a trabajar en actividades que son todas respetables, todas nobles, todas son buenas, pero sacar a un campesino de su entorno para tenerlo trabajando en un cuarto de hotel, en actividades diferentes a lo que han hecho a lo largo de su vida, no es sano. Es mejor que sigan haciendo lo que han hecho con mayor posibilidades de ingreso.
Ahora, uno de los temas es que se hacen proyectos. Cada administración no cumple, no le da seguimiento a lo que se propone. Recuerdo que eran 25 años, ¿no? Era un proyecto al 2025,
sí,
que no se lleva a cabo. ¿Cómo tenemos que cambiar todo esto para que se le dé continuidad? ¿Tiene que ser por ley dejar una marca en el cual no cambien? Porque pues es un problema. Oye, cada vez que hay una nueva administración vuelven a empezar.
Tiene que ser, sí, tiene que ser por ley. Lamentablemente, tiene que ser por ley. Tiene que involucrarse a los congresos. Y mucha participación de la ciudadanía. La participación social va a permitir que los proyectos se respeten y tengan continuidad, porque de no ser así, la distorsión de la política es que al término de una administración, borrón y cuenta nueva, nos queremos reinventar cada 6 años y no nos damos cuenta de que eso se constituye en pasos hacia atrás en lugar de poder seguir avanzando. Hay que tener visión estratégica, hay que cuidar mucho lo que deberemos hacer a futuro. Sí, hay que atender los problemas de hoy, es cierto, no hay que dejar de atender los problemas del momento,
pero
línea. nunca dejar de ver hacia futuro.
Es cierto. Mira, por ejemplo, nosotros en Teorema Ambiental hablamos mucho y decimos que América Latina hoy en día en el mundo tiene recursos naturales, que no los estamos viendo. Y como recurso natural, tú y yo somos un recurso mexicano no renovable.
Sí.
O sea, si el 70% de la población está diabética o enferma, dime qué valor tiene tu país. No tiene. Bueno. Hoy en día la parte ambiental es muy importante y no se está viendo, no se está visualizando. Y somos el ente clave que el Estado tiene la obligación de cuidarnos por ser el recurso más importante.
Sí.
El hecho que no le des estas posibilidades de continuar con el proyecto al 2025, sí, provoca disfuncionalidad también en las personas.
Sí, definitivamente.
Porque no le dan seguimiento.
Sí, definitivamente.
Cámbiales la escuela, cámbiales.
Y se propicia la frustración social. Nosotros en nuestro proyecto de Gran Visión, ya hablamos un poco de lo que es la agricultura, pero obviamente ese proyecto de Gran Visión nos permitió visualizar la necesidad, por ejemplo, de crear la marca Mundo Maya, la marca Riviera Maya.
Fue en tu época.
Sí, sí, nosotros creamos la marca Riviera Maya. En aquel tiempo lo que existía era el corredor Cancún-Tulum, que desde el punto de vista de la mercadotecnia no decía mucho. Entonces, en los análisis que hicimos en el grupo de trabajo, determinamos que era muy importante crear una nueva marca. Y hoy Riviera Maya compite con Cancún. Claro, Cancún sigue siendo la marca número uno en el mundo.
Pero ya te copió Riviera Nayarit.
Bueno, ya luego vino Riviera Nayarit. Está bien, pero lo importante es que encontremos la manera de tener éxito en todo lo que hacemos. Y pues así es como se determinó la creación de esta marca Riviera Maya. Pero también determinamos en ese proyecto de Gran Visión, en el momento, que necesitábamos orientar la inversión que venía a Quintana Roo, por ejemplo, en la creación de campos de golf. Y después de que recibimos, al inicio de mi administración, 3 campos de golf... entregamos al Estado con alrededor de 15 campos de golf de clase mundial. Entonces ya somos competitivos. En la propia actividad turística vamos segmentando otras actividades y nos vamos haciendo más competitivos. Esa es la responsabilidad que tenemos quienes estamos en los destinos turísticos, participamos de la competencia turística. Hay que renovarnos cada vez más, cada año tenemos que renovarnos. Por eso hay que seguir, hay que perseverar en el diseño de nuevos segmentos de turismo para seguirlo manteniendo competitivos. Eso en el ámbito turístico. Pero en la geografía del estado tenemos que buscar la manera de dispersar la inversión, y a lo mejor para el sur de Quintana Roo necesitamos también trabajar en agricultura, necesitamos trabajar en acuacultura, que el sur de Quintana Roo, el municipio de Otompe Blanco, tiene vocación acuícola, y si hay mercado, pues por ahí podemos irnos para estimular el desarrollo del sur de Quintana.
Y no estar importando el producto. ¿Qué te parece la iniciativa Mérida?
Bueno, la iniciativa Mérida, enfocada como es su naturaleza, a cuidar las cuestiones que tienen que ver con la delincuencia y con el freno de la delincuencia, está bien, pero me parece que lo primero que debiéramos hacer es privilegiar esas inversiones orientándolas hacia el desarrollo, porque cuando hay más empleo, cuando hay mejor actividad económica, se frena la
delincuencia.
Se invierte en comunicaciones, en vías de comunicación, en infraestructura tecnológica, y pues de esta manera yo creo que se puede atemperar el fenómeno.
Fíjate que estuve hablando con Oliver del Cid, él es el embajador de Belice en México. Sí. Y él me contaba que hoy hay mucho interés sobre la inversión y el intercambio de jóvenes estudiantes que van a Belice a estudiar inglés, pero que el interés ahorita del primer ministro es trabajar más con Chetumal, con Quintana Roo. Sí. A ti te tocó una época muy bonita, Belice era un paraíso, es un paraíso, sí. ¿Qué piensas de hacer este tipo de intercambios? Por ejemplo, ¿por qué tenemos problemas con Guatemala? Pues porque no trabajamos, porque no creamos, porque no nos insertamos en Guatemala de una manera amable, ¿no? Sí. Económico y cultural. Sí. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
¿Qué tendríamos que hacer?
Yo creo que Belice, en su vínculo con México, se da a través de Chetumal. Es muy claro, si vas a Chetumal, observas el flujo que se da entre Belice y Chetumal. Obviamente, más beliceños vienen a Chetumal. ¿Y qué es, a qué vienen? Vienen a comprar, vienen incluso a los cines de la ciudad de Chetumal. Pero hay algunos rubros en los que creo que muy especialmente, en los que podemos colaborar mutuamente. Uno, obviamente, el turístico. Me parece que el crecimiento de los proyectos de Belice hacia México por la vía de San Pedro, la Isla Bonita. San Pedro está creciendo hacia el norte, y ya está llegando muy cerca de Xcalac, en el sur de Quintana Roo. Entonces, ahí se puede impulsar un gran proyecto turístico binacional que llegue finalmente hasta Mahahual. Mahahual es otro proyecto que surgió de la gran visión del Quintana Roo 2000-2025. De ahí surgió este proyecto del muelle de cruceros de Mahahual, que a la vuelta de 3 años ya tenía un gran éxito, que luego un huracán lamentablemente destruyó, pero ya en estos tiempos ya retomó el camino, y Mahahual está siendo muy importante para el desarrollo turístico del sur de Quintana Roo. Pero también, vuelvo a comentar, en Belice hay actividad acuícola. Podemos ahí ir de la mano para desarrollar grandes proyectos que nos permitan el abastecimiento del norte de Quintana Roo.
Pero, ¿sí? Oye, para concluir, el tema de la basura. Recuerdo que en la época tuya era un problemón. Yo no sé si ya se resolvió, si ya los desechos son tratados correctamente. ¿Qué se está haciendo?
Lamentablemente no.
Wow.
Lamentablemente, lo mismo que estamos comentando, no ha habido continuidad. El norte del estado, Cancún, la Riviera Maya, ha estado en estudio constante, pero no hemos tenido el resultado esperado. Incluso se ha hablado de un sitio para depósito de desechos intermunicipal que beneficie tanto a Cancún como el municipio de Solidaridad y hoy el municipio de Puerto Morelos, pero se sigue hablando de tecnología obsoleta. Yo creo que ya tenemos que pensar en otras cosas. Se sigue hablando de tener un lugar para el depósito de
campo la basura, abierto,
campo abierto.
No, qué horror.
Esto ya no es de este tiempo.
No, ya no.
Ya hay tecnológicamente muchas maneras de resolver.
Fíjate,
el tema.
Fíjate, por ejemplo, ese es otro de los temas de que no cuidas a tus recursos naturales, que somos los mexicanos, en este caso los de Quintana Roo. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú tengas basureros a campo abierto, los lexiviados están contaminando tus mantos freáticos y por ende está enfermando a las personas. Entonces, yo creo que es un reto, ¿no? Finalmente, ¿no? Pero como no se ve, no se exige. Entonces, yo creo que, y estoy segura de que hay que trabajar mucho por estos temas, ya que la población es lo más importante.
Sí, hay que trabajar desde el punto de vista de comunicación, mediático, tiene que haber presión, más participación de la sociedad, sugiriendo, censurando los errores que se cometen, pues, ni modo, hay que decirlo. Para eso son los medios no son solamente para que los gobernantes echen porras, ¿no?
Sí.
Hay que entender que los medios tienen esa doble función, del gobierno hacia la sociedad, pero también de la sociedad hacia el gobierno en demanda de servicios.
Sí.
Cuando lo entendamos de esa manera, yo creo que nos va a ir mejor.
Sí, claro, pero el tema de la concientización es muy importante. Normalmente quien hace conciencia es los medios de gobierno, ¿no? O sea, no hagas esto, cuida esto, fíjate acá, esto es lo más importante, bla, bla, bla. Pero cuando el Estado no pone atención en estos temas, obviamente no se le da seguimiento.
Sí.
Al no darle seguimiento, fíjate, te voy a decir algo que me interesa mucho en el tema de la política, hoy en día. El médico se tiene que certificar. El que exporta se tiene que certificar. El que importa, ¿cuándo hemos certificado un político? El que te certifica no está certificado. Imagínate qué bonito país, ¿no?
Pero
está divino,
sí.
¿No?
Pues,
bueno, eso lo tenemos todos los días, el político, el ciudadano, tenemos que estar aprendiendo y tenemos que... Ahora, yo pregunto, si el partido político tiene una plataforma en la cual... El chico joven que va a insertarse en el partido, los viejos ya se van, adiós,
sí,
¿no?
Sí.
Okay, el joven. Mínimo lo que te pide una empresa chiquitita. 2 cartas de recomendación y no antecedentes penales. Mínimo, ¿sí? Porque lo que pasa hoy, que el delincuente, ¿sí? Al que a los 30 años lo corrieron de la empresa por tranza, a los 24 lo metieron al torito, a los 17 se robó la bicicleta, y cuando estaba en la escuela, la abuela le compró el certificado de secundaria porque no daba una. Cuando ya el cuate no tiene posibilidades de hacer nada, se va a un partido, le pagan y distribuye dinero. Yo creo que ese es uno de los temas que tenemos que ser muy puntuales. Así como lo estamos grabando hoy, así quiero que todos lo repitamos para poder tener
conciencia. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Hoy día, la calificación social hacia la política es de verdad por debajo de otras actividades laborales que no asumiendo una actitud peyorativa, todas son respetables, pero en el pasado muy todavía reciente, ustedes recordarán que se hablaba de que pues si alguien pues ya no sabía qué hacer en la vida, pues que se fuera a trabajar de policía.
Exacto.
Hoy la policía, afortunadamente para todos, todavía falta mucho, pero ya tiene un nivel mejor.
No, pero
y ahora la política está por abajo.
Exacto. No, bueno, pero si el ciudadano no cambia, el pobre policía va a seguir sufriendo,
así
¿no?
Así es. Entonces, en el tema de la política, yo estoy totalmente de acuerdo. Los partidos políticos hemos dejado de hacer lo que nos manda la Constitución.
Así es.
Los partidos políticos debemos ser formadores de quienes van a asumir responsabilidades administrativas y políticas. Para eso es lo que nos manda la Constitución hacer. Y lo único que hacemos es dar cobijo
a todos estos que te menciono.
A grupos de interés, sí. Sin cuidar los requisitos. A los partidos entra el que quiere, el que chantajea, el que grita.
Pero además déjame decirte, me cuesta a mí, te cuesta a ti, porque todos los partidos se mantienen de impuestos.
Sí hay que ver que los partidos cumplan con ciertas normas, requisitos para poder mejorar a nuestra clase política.
Correcto.
Y ya no excusarnos en el argumento de las garantías políticas, de los derechos humanos. Sí, todos tenemos derechos y hay que respetar los derechos, pero en tratándose de la mejor formación de quienes van a administrar el dinero del pueblo, pues deben ser los mejores.
Correcto. Oye, pues muchas gracias por tus palabras. Yo creo que tenemos que seguir peloteando estos temas.
Sí, cómo no.
Es parte de la concientización también en todos los seguidores de Teorema, Tos Milagro y Protocolo.
Sí, cómo no.
Bueno, pues para ir haciendo pequeños análisis y enviar buena información. Muchísimas gracias.
Cómo no, al contrario.
Muchas gracias.
A ti.